Realizamos este Consejo de Ministros Público asimilado a un Consejo Comunitario debido a que el gobierno debe permanecer en la sede de gobierno en esta víspera electoral y nos parece de la mayor conveniencia que faltando casi 5 meses para terminar el gobierno, mis compañeros y yo hagamos el esfuerzo de cumplir rigurosamente con unas metas. Generalmente a los gobiernos se les hace una medición en los primeros 100 días. Nosotros queremos, en una patria que necesita que los gobiernos gobiernen el primer día y el último día, que también a este gobierno se le haga una medición en los últimos 150 días. Dejar ese precedente de trabajar con entusiasmo, con amor a la patria, hasta el último día, hasta la última hora de gobierno. Por eso, con la señora ministra, doctora Claudia Jiménez Jaramillo, ministra consejera de la Presidencia, y con cada uno de los ministerios y de las agencias del gobierno, se ha venido trabajando esta agenda que hoy se mirará aquí. Quisiera compartir con ustedes, apreciados compatriotas, dos temas. Esta semana, en una reunión con todos los gremios de la Nación, nos entregaron unas cifras. Por ejemplo, cuando este gobierno empezó, el producto de Colombia era de 232 billones, hoy es de 500. El PIB per cápita era de 2.312 dólares por ciudadano, hoy es de 5.279. Ha mejorado la seguridad, reconocemos lo que falta, sabemos lo que ha mejorado. Cuando este gobierno empezó, las exportaciones eran de 11.900 millones de dólares. Luis, ¿cuánto fueron el año pasado? No, porque todavía no habían. La dejamos apenas regrese el Virguillermo. Voy a dejar esto de comercio exterior cuando él regrese. La inversión en pesos constantes ha pasado del 16 al 25.6. La inversión extranjera, primer año de gobierno fue de 2.134 millones de dólares. El año pasado, sin cerrar diciembre, es de 9.530. La deuda externa total del país como porcentaje del PIB era del 40, hoy es del 22. La deuda del sector público no financiero era del 42, hoy es del 24. La inflación, empezamos con una inflación del 6,99, el año pasado fue 2, ojalá este año no se suba mucho. Las tasas de interés han bajado del 13,3 al 4,14. Ha mejorado también el balance fiscal de la nación, los resultados fiscales. Primer año de gobierno, cuando el gobierno empezó en ese agosto, el déficit era el 4,2, terminamos con el 3,7, porque hicimos un recorte de 1 billón en los primeros días de gobierno y también se derramó el impuesto al patrimonio para la seguridad democrática. Eso nos permitió terminar diciembre de 2002 con un déficit ligeramente inferior al de agosto. El de agosto marcaba 4,2, el de diciembre 3,7. El año pasado 2,7, el del Gobierno Nacional Central ha bajado de 6,2 a 4,1. Lo habíamos reducido a 2,34, pero estas circunstancias de la economía nos han obligado a subirlo algo todavía. Colombia ha hecho un gran aumento en recaudo de impuestos. La DIAN ha pasado de recaudar 27,5 millones a recaudar 69. Los parafiscales valían 2.900.000 millones, el año pasado valieron 6 billones y medio. Los impuestos territoriales, esto tiene una gran importancia, esto poco se ha divulgado. Yo le rogaría a mis compañeros de gobierno en estos días divulgar lo siguiente. En este gobierno, para obligar a que haya equidad, para obligar a que la tierra se explote debidamente en favor de todos los colombianos, el avalúo a la tierra que corresponde al Agustín Codazzi en la parte rural de Colombia ha pasado de 32 billones a más de 70. El recaudo de impuestos territoriales ha pasado de 5.7 billones a 13 billones.7 billones. Creo que es un crecimiento enorme. La tasa de desempleo promedio, cuando llegamos, era 15.5, el año pasado 11.3. Hemos creado en este gobierno 2.700.000 empleos. Hemos pasado a 23 millones de colombianos afiliados a la salud, a 41 millones. Hemos creado 2.700.000 cupos nuevos, afiliaciones nuevas en riesgos profesionales. 1.700.000 colombianos se han afiliado al sistema pensional. Las cajas de compensación, cuando empezó el gobierno, tenían 172.000 empresas afiliadas, ahora 331.000. Los trabajadores afiliados eran 3.400.000, ahora 5.6 800. Y hemos logrado unas altísimas coberturas en educación, en el SENA. El país ha mejorado, pero reconocemos todo lo que falta, apreciados compatriotas. Ayer, con algunos compañeros de gobierno, asistí a un foro de gran importancia en la Universidad de AFIT de Medellín, con los profesores Jesús Botero y Hugo López, especialistas en el tema del empleo. Nosotros expusimos nuestra tesis. Nuestra tesis es, la podríamos dividir en dos: ¿de qué no depende el empleo y de qué sí depende el empleo? Nosotros creemos que eliminar la reforma laboral de 2002, como algunos lo proponen, o eliminar los parafiscales, como otros lo proponen, no va a resolver el problema del empleo. Si eliminamos la reforma laboral de 2002, le hacemos un enorme daño al SENA y no vamos a resolver el problema del empleo. Si eliminamos los parafiscales, le hacemos un enorme daño al SENA, a las cajas de compensación y a Bienestar Familiar y a todas las empresas que se benefician de estas entidades, y no vamos a resolver el problema del empleo. Yo creo que el problema del empleo no depende hoy de que echemos para atrás reformas laborales o que le quitemos beneficios a los trabajadores. No depende de que pongamos obstáculos a los empresarios ni de que le quitemos beneficios a los trabajadores. El problema del empleo es mucho más de fondo. Nosotros hemos creído que el problema del empleo necesita en Colombia 6 elementos: seguridad, promoción de inversión. Entonces los inversionistas dicen: correcto, yo invierto en Colombia, hay condiciones para invertir en Colombia. Y si tengo acceso a mercados. Entonces ahí viene la tercera respuesta: hay que fortalecer el mercado interno y acceder a mercados externos. El país, entre el año 89 y el año 2003, abrió su mercado, hizo un desarme arancelario, abrió su mercado a productos extranjeros, pero poco ingresamos a mercados. Nosotros abrimos nuestro mercado para que llegaran productos extranjeros, pero no abrimos mercados para que llegaran nuestros productos. Por eso en este gobierno se ha hecho el acuerdo Comunidad Andina-Mercosur, el acuerdo con Chile, el acuerdo con Perú, se está negociando el acuerdo con Panamá, se hizo el acuerdo con 3 países centroamericanos, con Canadá hoy en el Congreso, con los Estados Unidos hoy en el Congreso, con la Unión Europea. Otros acuerdos, como acuerdos de desmonte de la doble tributación, de promoción de inversiones, que con China, que con India. Ahora empezando negociaciones con Corea para nuestra inserción definitiva en el Pacífico. Ese es el tercer punto. Entonces, temas estructurales de empleo, que la seguridad, que el tema de la promoción de la inversión, que el tema de tener un mercado interno robusto que requiere unas políticas que sean capaces de superar pobreza. Yo tengo mucha confianza que este gobierno va a poder mostrar una cifra de haber reivindicado de la pobreza a más de 3.5 millones de colombianos y al mismo tiempo acceso a los mercados externos, que los inversionistas tengan un mercado interno con fuerte demanda y bastante acceso al mercado externo. Pero enseguida viene otra pregunta: bueno, tenemos seguridad, promoción de la inversión, acceso a mercados, ¿y qué vamos a vender? Entonces la respuesta a ese cuarto punto la da el ministro Luis Guillermo Plata. Hay que agregarle valor a los sectores tradicionales de la economía y hay que tener sectores de talla mundial. Yo decía ayer en mi ciudad de Medellín, mire, aquí no se puede producir confección solo para pretender competir con confección básica y con mano de obra barata. Eso no va a mejorar las condiciones del país, va a afectar más a los trabajadores y el país no va a mejorar. Hay que buscar lo que llaman ahora nichos de mercado, confección con valor agregado, que tenga unos mercados muy especializados. O el tema de lo que está haciendo la ciudad de Manizales con los nuevos sectores que el ministro Plata llama de talla mundial. La ciudad de Manizales estaba muy perturbada con desempleo del 24%. ¿A cuánto lo han rebajado en Manizales? 15. Al 15%. Una reducción del desempleo del 24 al 15%. ¿Pero qué ha hecho Manizales? Convertirse en la campeona colombiana de productividad, de acuerdo con el informe del Doing Business. Y el alcalde Manizales, aprovechando las ventajas de este gobierno, trayendo los inversionistas de call center, de business process outsourcing, de telecomunicaciones, a que ayuden a generar empleo en Manizales. Entonces, ahí vemos un sector de la confección, que es un sector tradicional agregando valor, y en otro caso, un sector nuevo, de aquellos sectores que el ministro Plata llama de talla mundial. Aquí cerca donde estamos, se está construyendo una zona franca de salud. Esta patria nuestra tiene la posibilidad de... la medicina colombiana está bastante prestigiada en la comunidad internacional y los servicios que presta la salud colombiana son unos servicios de menor costo y de alta calidad. Por eso las zonas francas de salud, Colombia tiene una gran posibilidad en ese sector, en la producción de medicamentos, en la producción de cosméticos, en la producción de software. Yo creo que eso de innovación productiva es el cuarto elemento de gran importancia. Entonces vamos con cuatro: la seguridad, la promoción de la inversión, un mercado interno fuerte y acceso a mercados externos para que la inversión tenga dónde llegar con sus productos, con sus bienes y servicios. Enseguida mejorar esa canasta exportadora, porque uno se pregunta, ¿por qué se recupera más rápidamente después de esta crisis de la economía un país como Chile que Colombia? Porque es que Chile tiene acceso a mercados para 4.500 consumidores. Nosotros no lo hemos tenido. Un país como Brasil, porque tiene una canasta exportadora mucho más diversificada que la nuestra y con valor agregado. Entonces, ahí en eso de la innovación productiva, agregándole el valor a lo tradicional y sacando adelante los sectores de talla mundial, Colombia tiene una gran posibilidad. Y entonces viene la quinta pregunta: ¿y cómo logra un país innovar? Y la respuesta es el quinto elemento que se requiere para resolver el problema estructural de empleo: una revolución educativa permanente, una revolución educativa permanente integral. Las políticas del Ministerio de Educación, del SENA, etcétera, no nos vamos a referir en detalle, de conciencias. La ley del año pasado, lo que empieza el país a tener, unos presupuestos más generosos para conciencias en medio de esta enorme limitación fiscal. Una revolución educativa permanente, integral, en todas las fases, es la respuesta para poder tener esa innovación productiva. Y, por supuesto, el país tiene un problema específico, que es el sexto punto, la necesidad de infraestructura. Yo admiro, hoy que estamos en Bogotá, a mí no me pasa el asombro de admiración por esta ciudad. La prosperidad de esta ciudad está a distancia del mar. Todos los días veo el mapa de Sudamérica. Nuestra capital está a 580 kilómetros del Pacífico. La Paz, la capital de Bolivia, un país sin costa, está a 540 kilómetros del Pacífico. Y aquí estamos a 1000 kilómetros del Caribe. Uno se pregunta, ¿esto ha sido un milagro que prospere esta gran civilización colombiana en Bogotá con estas distancias al mar? Este gobierno yo creo que deja un plan de infraestructura de gran importancia. Para no referirnos sino a Bogotá, todas las salidas de Bogotá quedan contratadas y en ejecución la doble calzada, la doble calzada Bogotá-Villavicencio, la doble calzada Bogotá-Tunja, Sogamoso-Duitama, con el complemento de la carretera Yopal, hoy en plena construcción. y lo que tiene que llegar a Arauca y una comunicación con Venezuela, la carretera de Bogotá a Buenaventura, toda contratada en doble calzada con dos túneles, el túnel Guillermo León Valencia allí en el Boquerón, que ojalá lo podamos inaugurar como está previsto con una misa campal el Domingo de Ramos, y el túnel de la línea en plena construcción, que he propuesto a los colombianos que se llame el túnel del segundo centenario, en construcción toda la doble calzada de Bogotá a Buenaventura, adjudicados los principales tramos de la doble calzada, lo que el ministro ha llamado la Ruta del Sol, Bogotá-Santa Marta, 1000 kilómetros, en plena construcción Bogotá-Villeta, adjudicados dos contratos sumamente importantes, de Villeta a San Roque en el Cesar, y ahora en plena licitación el tercer tramo, que va a ser San Roque en el Cesar a Santa Marta, con los dos laterales. Ese, el tramo San Roque-Santa Marta es un eje sur-norte, y ahí salen dos laterales, uno al este, a la ciudad de Valledupar, y otro al oeste, el corredor de los contenedores, Bosconia, a Plato, Calamar el Carmen, para la llegada al puerto de Cartagena. Es bien importante señalar que la comunicación en la sabana, sus dobles calzadas, ha venido avanzando. Entonces, ese tema de infraestructura es fundamental para la generación de empleo. Miren, ministros, ayer encontré algo muy importante en esa exposición del doctor Jesús Botero. Algunos críticos vienen diciendo que este gobierno lo que ha hecho es darle regalos a los ricos, gabelas. Yo creo que ese es un juicio bastante frívolo, bastante subjetivo y precipitado. Llamar gabelas lo que son los estímulos a la inversión. Profesor Jesús Botero dijo que eso había producido beneficios en Colombia y beneficios en favor del empleo. Y apenas está empezando, porque llevamos apenas unos pocos años con esos incentivos. Este gobierno tiene dos periodos de generación de empleo. Entre el año 2002 y el año 2007, nosotros fuimos muy dinámicos en generación de empleo y con afiliación a la Seguridad Social. Se nos estancó el último año. ¿Por qué? Por la crisis de la economía. Antes es mucha gracia. Miren lo que pasó el último año. Brasil, la gran potencia del sur, tuvo crecimiento negativo el año pasado, nosotros ligeramente positivo. Por Dios, Brasil, crecimiento negativo el año pasado, nosotros ligeramente positivo. Y aquí no destruimos empleo, al contrario, creamos empleo. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que aumentó la tasa de participación. Pero ayer ellos me reconocían un aspecto. Señora ministra de Educación, para que lo haga valer, es la primera vez en una crisis de la economía que afecta a Colombia que no ha aumentado la deserción escolar y universitaria. Las universidades todas con las que he hablado en estos días me dijeron, no se nos aumentó la deserción, al contrario, hemos aumentado la población universitaria. Eso indica que el país ha venido mejorando de verdad las posibilidades, el índice de oportunidades. ¿Cómo es que en una crisis como esta no se aumentó la deserción universitaria ni la deserción escolar? Antes se aumentó la población escolar y la población universitaria. ¿Cómo es que en una crisis como esta no se disminuyó la afiliación al régimen contributivo de salud? Antes aumentó. ¿Cómo es que en una crisis como esta no se disminuyó la afiliación a las cajas de compensación familiar? Al contrario, aumentó esa afiliación. Eso es algo bien importante. En otras condiciones, esta crisis nos habría llevado a desempleo del 20%, a deserciones escolares del 10%, nos habría hecho perder 300.000 estudiantes universitarios, nos habría reducido en 1 millón los afiliados al régimen contributivo, los afiliados a las cajas de compensación. Yo creo que el país ha sorteado esta crisis no solo desde el punto de vista de la economía, sino también desde el punto de vista de la política social. Y esto tenemos que conversarlo con los colombianos en estos días. Y los incentivos han ayudado a invertir en Colombia y finalmente la inversión es lo que genera empleo. Me dijo ayer el profesor Jesús Botero en una magnífica presentación, mire, lo que se debería pensar en Colombia es que esa deducción del 30% se le entregue a los empresarios en un bono para pagar para fiscales y eso los obliga a crear más empleo. Yo le dije, primero, profesor, le agradezco porque es uno de los primeros estudios de generación de empleo en el que encuentro lo siguiente, se salen del simplismo. Se salen del simplismo, ya no es que quítele este beneficio a los trabajadores o devolvamos la reforma laboral del 2002. Se salen del simplismo, ya no es ese simplismo de decir le han dado gabelas a los empresarios. Se reconoce que hay, se reconoce dos cosas en la presentación del profesor Botero, que el simplismo laboral no resuelve el problema del empleo y que las deducciones no son gabelas, sino que son algo muy importante para la inversión y que cuando hay buena tasa de inversión también aumenta en Colombia la generación de empleo. Lo que propone él es eso, que se mantenga esa deducción, pero que se le entregue en un bono, se le entregue esa deducción en un bono a los empleadores para que ellos paguen, para que ellos paguen para fiscales. Yo a eso le hice dos o tres comentarios iniciales, pero yo creo que el gobierno tiene que estudiar eso en los días que nos quedan muy cuidadosamente y entregárselo, las conclusiones que nosotros podamos llegar al nuevo Congreso y al nuevo presidente en esa materia. De todas maneras, los pagos laborales en Colombia y los parafiscales son deducibles, son costos deducibles. De todas maneras, el que va a hacer una inversión, sí tiene que ganar empleo, pero también tiene que adquirir toda la maquinaria y lo que llamarían los jóvenes, en una palabra que no me gusta utilizar, paquete tecnológico, en todo lo que es el acceso a todo lo que es el conjunto tecnológico. Yo creo que un emprendedor en Colombia hoy dice, mire, este es un país que quiere llegar a todos los mercados del mundo. Yo voy a invertir en Colombia, pero yo no me puedo exponer a privarme de comprar un conjunto tecnológico, porque si no adquiero ese conjunto tecnológico, no soy suficientemente competitivo. Y si no soy suficientemente competitivo, yo no puedo invertir. Entonces, esa propuesta bien interesante del profesor Jesús Botero, miremosla con todo cuidado, apreciados compatriotas. Yo celebro este proceso electoral. Organizaciones políticas de todas las expresiones ideológicas recorriendo el país, rodeados de la seguridad democrática. Creo que es un proceso electoral donde Colombia demuestra que la lucha nuestra contra el terrorismo le ha regresado libertad a la política. El gobierno ha conocido unas presiones en la página de Ancol de las FARC, de este grupo terrorista que amenazan a personas afectas a las tesis que yo defiendo, pero el valor civil de los colombianos es superior. Y también algunas amenazas de este grupo terrorista de la FARC en alguna parte del sur del país. La regla general que vemos es una política que se ha ejercido hoy con más libertad, gracias a la lucha de este gobierno contra el terrorismo. Esta mañana me preguntaba un interlocutor, presidente, si usted pudiera hacer política hoy, ¿qué estaría haciendo? Yo diría, yo estaría en lo siguiente. Siempre hace falta un voto. Uno cree que ya se consiguió el último voto y está equivocado. Cuando uno le consigue el último, le quedan muchos votos para conseguir. El último voto es el principio del siguiente. Si yo fuera hoy candidato, estuviera en esa lucha, estaría buscando cómo conseguir el último voto mañana, segundos antes de las 4 de la tarde. Y después empezar a conseguir los siguientes votos para la otra. La democracia es una lucha muy bella, de todos los momentos, interminable. Aquí hay que asumirla con pasión, con amor, con todo el entusiasmo. Yo celebro esta fiesta democrática para la patria. Espero que el día de hoy, el día de mañana, transcurran en paz en todo el territorio. Las Fuerzas Armadas están haciendo un esfuerzo superior y deseamos que todo salga muy bien para la democracia de nuestra patria.